Imaginemos la siguiente escena por un momento. La persona está ahí, parada frente a las puertas de acero de un elevador. El corazón late a un ritmo desbocado, las palmas de las manos están frías, empapadas en sudor, y el cerebro entero está gritando una sola instrucción que es clara y ensordecedora. O sea, ¡corre!
Es el instinto puro de supervivencia tomando el control.
Exacto. Así que, cediendo a ese instinto, la persona da media vuelta y decide tomar las escaleras. E inmediatamente hay una avalancha de alivio.
Claro, el aire vuelve a los pulmones.
Sí, el pulso se estabiliza. Y bueno, parece una victoria biológica, pero lo que la persona no sabe en ese instante de tranquilidad es que acaba de colocar el primer ladrillo de su propia prisión mental. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desmenuzar la anatomía de un comportamiento humano absolutamente universal, la estructura de la evitación. Nuestra misión hoy es entender por qué ese instinto de huir del malestar, que supuestamente nos protege, en realidad nos destruye a fuego lento, y cómo podemos desarmar esa trampa.
Y fíjate que es un punto de partida fundamental, porque nos obliga a cuestionar la brújula con la que navegamos la vida cotidiana. Digo, si analizamos los apuntes y la investigación que estamos diseccionando en nuestro análisis de hoy, nos topamos con una premisa que desafía por completo el sentido común moderno.
Totalmente instantáneo del que hablábamos.
Ajá, pero cobra una deuda a largo plazo con intereses impagables. El análisis subraya que la sensación física de ansiedad en sí no es la verdadera amenaza. El sufrimiento crónico nace de la respuesta de huida sistemática que damos ante esa sensación.
Y aquí es donde me parece vital que nos detengamos a analizar la mecánica de esto. Porque, a ver, vivimos en una época donde alejarnos del malestar se comercializa como lo más sano, ¿no?
Sí, el famoso protege tu energía.
Ándale. Si un trabajo genera fricción, te dicen renuncia, cuida tu paz. Si una conversación incomoda, pues pon límites y aléjate. Pero al revisar nuestros materiales de hoy, me doy cuenta de que este enfoque es como tratar de apagar la luz de advertencia en el tablero del coche cortando el cable.
Claro. Y creer que con eso ya se arregló el motor.
Sí. El ruido molesto desaparece, obvio. Pero el problema real sigue operando en la oscuridad y ganando fuerza.
Es una metáfora mecánica muy, muy precisa. Para entender cómo el problema gana fuerza, tenemos que observar lo que ocurre a nivel neurológico en el preciso instante en que decidimos evitar algo. En los apuntes hay un concepto que retrata esto de forma brillante, que es esto de darle dientes al monstruo.
Uy, esa frase me encantó.
Es buenísima. Haz de cuenta que cuando una persona experimenta terror irracional ante algo inofensivo, digamos hablar en público, su amígdala, que es el centro de detección de amenazas del cerebro, se enciende como una sirena antiaérea.
Se prende en rojo total.
Exacto. Si la persona cancela la presentación, el sistema nervioso se relaja de golpe. Pero en ese mismo milisegundo, la mente acaba de registrar una lección sumamente peligrosa.
O sea, saca una conclusión falsa.
Sí, el cerebro asume, a ver, el peligro era real, era mortal, y la única razón por la que sigo con vida es porque logré escapar a tiempo.
Se valida la amenaza por completo. Es decir, al huir de una simple sombra, le estamos diciendo a nuestra biología que la sombra tenía garras y colmillos reales.
Y se consolida una ruta neuronal que asocia ese estímulo específico con un peligro letal. La próxima vez que esa persona tenga que hablar frente a otros, la respuesta de pánico no será igual, será exponencialmente más fuerte.
Porque el cerebro ahora tiene, entre comillas, evidencia de que escapar es vital.
Exactamente. Y así es como se inicia este ciclo corrosivo. El mundo de la persona comienza a encogerse dramáticamente, dictado por la cantidad creciente de situaciones, lugares y conversaciones que ahora debe evitar sistemáticamente para mantener esa falsa sensación de seguridad.
Es como ir clausurando habitaciones de tu propia casa porque creíste ver un fantasma en cada una, hasta que terminas viviendo acorralado en el closet.
¡Qué buena imagen! ¿Sí, tal cual?
Pero a ver, aquí quiero hacer de abogada del diablo un momento.
Adelante, dime.
Todo esto suena muy lógico en el papel, pero volvamos al ejemplo de la persona frente al elevador. Cuando el sistema límbico está secuestrado, cuando la sangre se va a las extremidades y el cuerpo está literalmente inundado de cortisol y adrenalina, pues la lógica no funciona.
No, para nada.
Pedirle a alguien que no huya en ese pico de terror biológico suena como pedirle a alguien que no parpadee cuando le arrojan arena a los ojos. O sea, es un reflejo de supervivencia. ¿cómo se supone que crucemos ese abismo entre la teoría psicológica y el pánico físico en tiempo real?
Es una excelente objeción. Y es precisamente el punto donde las terapias tradicionales de piensa positivo fracasan miserablemente. Porque, como bien dices, durante un secuestro amigdalino, la corteza prefrontal, que es la parte lógica y racional del cerebro,
está apagada.
Prácticamente apagada, sí. Intentar convencerse mágicamente de que el elevador es seguro es inútil. Por eso, el enfoque clínico que destacan nuestras fuentes no se basa en el autoengaño, sino en la recolección de datos. Utilizan una herramienta llamada registro objetivo.
Pero espera, eso de registro objetivo me suena a hacer una hoja de cálculo mental. En medio de un ataque de pánico, donde sientes que te asfixias, ponerse a tabular datos suena biológicamente imposible.
¿Suena contraintuitivo? Claro.
Sí, ¿cómo se aplica en la práctica sin que la persona colapse?
Pues mira, la genialidad del registro objetivo radica en su simplicidad clínica. No se le pide a la persona que racionalice su miedo, solo que lo mida. La instrucción es, en pleno ataque de ansiedad, puntuar el nivel de malestar en una escala del 1 al 100 y actualizar ese número cada 2 o 3 minutos.
O sea, solo llevar la cuenta.
Sí, algo tipo, a las 10 de la mañana mi pánico está en un 85. A las 10 con 2 minutos sigue en 85. A las 10 con 5 subió a 88.
Oye, ¿y qué logra eso neurológicamente? Porque entiendo la parte de la distracción, pero tiene que haber un mecanismo más profundo para que logre desactivar una alarma de supervivencia.
Es que no es una simple distracción, es un rediseño del flujo sanguíneo cerebral.
¡Órale!
Sí, al obligar a la mente a cuantificar y evaluar datos espaciales y numéricos, se fuerza la reactivación de la corteza prefrontal. La neurobiología nos muestra que la amígdala y la corteza prefrontal funcionan casi como un sub y baja.
Si una sube, la otra baja.
Exacto. Cuando una está en su pico de actividad, la otra tiende a suprimirse. Entonces, al concentrar recursos en medir del 1 al 100, le robamos combustible al centro del miedo. Y aparte, crea una distancia cognitiva fundamental. Separa al yo del miedo.
Ah, claro, porque te vuelves un observador.
Totalmente. Quien evalúa los números ya no es la víctima aterrorizada que va a morir aplastada en el elevador. Se convierte en un científico observando una reacción fisiológica pasajera. Y esto, fíjate, nos lleva al descubrimiento más liberador de este análisis, que es el límite biológico del pánico.
Uf, esa parte me pareció fascinante en la lectura porque cambia toda la narrativa del miedo. Existe esta creencia generalizada de que si nos quedamos en la situación que nos aterra, la ansiedad va a subir y subir hasta que, no sé, nos volvamos locos o el corazón explote.
Sí, es el miedo al miedo infinito.
Exacto. Pero la biología tiene algo muy distinto que decir al respecto.
Así es. La ansiedad aguda tiene, por diseño evolutivo, una fecha de caducidad ineludible. El sistema endocrino no tiene la capacidad de sostener una inyección masiva de adrenalina y cortisol de manera indefinida. Los depósitos, simple y sencillamente, se agotan.
Se acaba la gasolina de la alerta.
Literal. Y además existe un mecanismo compensatorio. El sistema nervioso parasimpático, que es nuestro freno biológico, está programado para activarse y forzar al cuerpo a entrar en un estado de reposo y digestión, justo para evitar un colapso sistémico. Logra mantenerse en el elevador el tiempo suficiente sin escapar, la curva de la ansiedad inevitablemente alcanzará su pico, se estabilizará y comenzará a descender. A esto se le denomina rendición estratégica.
Fíjate que me imagino que es como tratar de hundir una pelota de playa en la alberca.
Ándale, buena analogía.
Sí, si peleas contra ella y tratas de mantenerla bajo el agua, requiere una fuerza agotadora. Y al menor descuido, ¡pum!, te golpea en la cara. La rendición estratégica no es dejar que el miedo gane. Es soltar la pelota, dejar que salga a la superficie, flote a tu alrededor y eventualmente se aleje con la corriente.
Es dejar de pelear contra las olas y aprender a flotar.
Exacto.
Es una analogía perfecta. El miedo es una ola. O sea, tiene un principio, un pico y un final. El sufrimiento crónico ocurre cuando pasamos la vida entera huyendo, corriendo en la playa para evitar que la ola nos toque.
Ahora, todo esto tiene mucho sentido cuando hablamos de monstruos tangibles, como espacios cerrados o alturas, ¿no?
Sí, lo físico.
Pero si el pánico físico tiene un límite porque el cuerpo se agota, ¿qué pasa con los monstruos que no tienen cuerpo? Porque la investigación da un giro muy interesante aquí, hacia el campo de batalla mental, específicamente hacia la rumiación. Y es que la mente no se cansa de la misma manera que las glándulas suprarrenales. Podemos pasar noches enteras imaginando escenarios catastróficos.
Uf, ese es el terreno de la exposición cognitiva. Y es quizás más insidioso porque la evitación es invisible desde afuera. Nadie nota que estás huyendo. La rumiación es la mente ensayando desastres de forma obsesiva, creyendo erróneamente que al anticipar todos los ángulos posibles del fracaso, pues estará protegida.
Sí, te convences de que estás planeando, pero estás sufriendo.
Exactamente. Y la tragedia aquí es cómo intentamos resolverlo cotidianamente. La respuesta cultural dominante suele ser imponer un optimismo forzado, esto de bloquear el pensamiento oscuro con afirmaciones positivas y visualizaciones de éxito absoluto.
Tratar de tapar el sol con un dedo pintado con una carita feliz.
Jaja, sí, tal cual.
Lo cual, digo, si seguimos la lógica de la evitación, me hace pensar que al forzarnos a no pensar en lo malo, le estamos diciendo al cerebro que ese pensamiento es tan destructivo que ni siquiera podemos mirarlo. O sea, lo estamos validando como una amenaza real, igual que el elevador.
Precisamente. En psicología esto se conoce como la teoría de los procesos irónicos. Digo, si le dices a alguien, no pienses en un oso blanco.
El cerebro piensa en el oso blanco.
Tiene que invocar la imagen del oso blanco constantemente para monitorear que, en efecto, no está pensando en él. La evitación cognitiva fortalece el pensamiento intrusivo. Por lo tanto, el abordaje analítico que propone la fuente es radicalmente opuesto y, otra vez, contraintuitivo, la inmersión voluntaria.
A ver, explícanos eso de la inmersión voluntaria.
Si el miedo profundo es, por ejemplo, perder el empleo y terminar en la bancarrota, la instrucción no es, repito, todo va a estar bien, repito, todo va a estar bien. No, la instrucción es sentarse en silencio, cerrar los ojos y visualizar ese escenario catastrófico con el mayor nivel de detalle posible y quedarse ahí mentalmente.
Lo cual, para cualquiera que escuche esta exploración, suena a una tortura autoinfligida tremenda. Sumergirse en la peor pesadilla por voluntad propia parece la receta perfecta para detonar una crisis. Digo, cuesta trabajo digerir que esto sea terapéutico.
Y es súper comprensible esa resistencia. Pero lo que sucede a nivel de procesamiento neuronal es fascinante. Se desata lo que llamamos la paradoja de la aceptación.
¿Cómo funciona esa paradoja?
Cuando la persona deja de gastar enormes cantidades de energía mental construyendo muros para contener esa imagen horrible, y en su lugar la invita a pasar y la observa directamente, ocurre un proceso de habituación.
Como que te acostumbras a la imagen.
Exacto. El cerebro se da cuenta de que el pensamiento en sí mismo es solo un evento mental inofensivo. No tiene textura, no tiene peso físico, no puede hacer daño real. Al no encontrar resistencia, el miedo al fracaso pierde su combustible primario. El monstruo se desinfla porque ya no hay una lucha para mantenerlo oculto.
Y fíjate que esto de mantener las cosas ocultas me conecta directamente con otro laberinto que explora nuestros apuntes, que es la exposición interpersonal y la ansiedad social. Porque creo que una gran parte de la experiencia humana moderna gira en torno a este esfuerzo titánico por controlar nuestra imagen.
Uy, sí, la imagen pública lo es todo hoy en día.
Vivimos aterrados de que alguien descubra que no somos tan competentes, tan seguros o tan impecables como aparentamos. Y lo que me parece revelador del texto es cómo disecciona que ocultar el miedo crea, de hecho, un peso doble. Es como cargar con dos mochilas llenas de ladrillos en lugar de una sola.
Es un doble peaje brutal, la verdad. Pensemos. Si alguien tiene que dar una presentación crucial ante una junta directiva, naturalmente experimentará ansiedad. Esa es la primera mochila.
La normal, la esperada.
Sí, pero si la regla interna es nadie puede notar que estoy nervioso, acaba de colgarse la segunda mochila, que suele ser muchísimo más pesada.
Totalmente.
Ahora, el cerebro no solo está lidiando con el desafío de la presentación, sino que está destinando recursos cognitivos valiosísimos a monitorear el temblor de las manos, el tono de la voz, el sudor de la frente. Es una hipervigilancia que garantiza el agotamiento y, paradójicamente, empeora el desempeño.
¿Y cuál es la ruta de escape neurológica y social que plantea la investigación para este escenario? Porque el instinto natural es tensar la mandíbula y fingir hasta que termine el tormento, sudando frío.
Claro. Pues mira, la herramienta clínica que se destaca aquí se conoce como autorrevelación o honestidad radical. Y funciona alterando la dinámica de poder de la situación.
A ver, ¿cómo?
En ese preciso momento de alta presión, con las manos temblando, La alternativa de alto rendimiento es simplemente tomar la palabra y decir con calma frente a todos, oigan, para ser totalmente honesto con ustedes, me siento un poco nervioso en este momento porque este proyecto es muy importante para mí.
¡Guau! Es como quitarle la máscara al monstruo enfrente de todo el mundo y darte cuenta de que debajo, pues, tiene tu propia cara.
Es una demostración de humanidad básica, ¿sí?
Pero a ver, ¿por qué funciona tan bien? Me imagino que al verbalizarlo, el secreto, por así decirlo, se evapora. Ya no hay nada que esconder y de un plumazo la segunda mochila desaparece.
Exactamente. Al nombrar la emoción, ocurre un fenómeno neurológico comprobado que se llama etiquetado de afecto, donde la simple acción de ponerle nombre a una emoción negativa disminuye la actividad de la amígdala.
¡Qué fuerte que las palabras tengan ese impacto biológico directo!
Es poderoso. Pero además, a nivel social, desactiva la amenaza del escrutinio. Al revelar la vulnerabilidad de manera proactiva, la persona recupera el control absoluto de la narrativa.
Claro, ya nadie te puede señalar porque tú mismo lo señalaste primero.
Tal cual. Ya no es el sujeto pasivo esperando ser descubierto en su debilidad. Es el dueño de la situación, mostrando lo que la fuente define maravillosamente como una disciplina de valentía operativa. Requiere coraje, obvio, pero desarma la ansiedad social casi en tiempo real porque se elimina la vergüenza asociada a la reacción natural del cuerpo.
Y bueno, hasta aquí hemos navegado por ansiedades agudas y miedos sociales, pero la investigación no se detiene ahí. Entra en las aguas profundas de los patrones crónicos, donde la evitación ya ni siquiera se siente como miedo, sino que opera en piloto automático.
Ese es el terreno más complejo.
Sí, hablamos de comportamientos muy arraigados, como el perfeccionismo paralizante o los rituales repetitivos que se observan en condiciones como el trastorno obsesivo-compulsivo, cosas que la gente hace sin pensar para evitar una catástrofe imaginaria.
Y es vital abordar estos patrones crónicos porque es donde la estructura de la evitación echa raíces más profundas. Para desmantelar estos sistemas automatizados, la intervención clínica requiere de un protocolo contundente conocido como prevención de respuesta.
¿Prevención de respuesta?
Sí. Es, con toda probabilidad, el ejercicio de recableado cognitivo más exigente, pero también el motor de cambio estructural más poderoso que existe en la psicología conductual.
A ver, vamos a aterrizarlo. Si tomamos el clásico ejemplo del análisis, alguien que siente la urgencia abrasadora de revisar que la estufa esté apagada 10 veces antes de salir de su casa.
Un ritual clásico, ¿sí?
Sí. La creencia subyacente es que si no se completa ese ritual, la casa va a explotar. La revisión compulsiva es el acto de evitación. Evita la incertidumbre y otorga un alivio temporal. ¿Cómo se ve la prevención de respuesta en este escenario sin que la persona sufra un ataque de pánico debilitante?
Se ve como una inmersión directa en la incertidumbre. La prevención de respuesta consiste en sentir toda la urgencia abrumadora de hacer la revisión.
Toda esa angustia.
Sí, sentirla a tope. Y decidir activamente, con plena conciencia, no ejecutar la acción mecánica. Es decir, mirar la estufa una vez, cerrar la puerta y alejarse, absorbiendo toda la angustia y la alarma interna que el cerebro va a disparar en ese momento.
Suena durísimo.
Lo es. Y la razón clínica detrás de esta práctica no es promover el sufrimiento gratuito, ojo. Es la única vía conocida para lograr lo que en neuroplasticidad llamamos aprendizaje de extinción. La lógica no puede reescribir un miedo profundo. Solo la experiencia directa puede hacerlo.
O sea, vivirlo para creerlo.
Exacto. Al no realizar el ritual y comprobar horas después que la casa no se redujo a cenizas, el cerebro recibe evidencia empírica innegable que debilita la creencia catastrófica original. Se crea una nueva ruta neuronal de seguridad.
Estamos hablando de soportar la incomodidad de la incertidumbre hasta que el cerebro aprenda una nueva verdad. Y fíjate que todo esto me lleva al concepto que me parece la joya absoluta de la corona de nuestra exploración de hoy. El impuesto de libertad.
Uy, un concepto central.
Es una metáfora brillante, ¿no? La fuente argumenta que la evitación nunca es gratuita. Cada vez que decidimos no hacer algo impulsados por el miedo o la incomodidad, estamos pagando una cuota.
Un precio invisible, ¿sí?
Exacto. Si alguien no postula a ese puesto de liderazgo por miedo a hablar en público, está pagando el impuesto con su crecimiento profesional. Si no tenemos esa conversación difícil con nuestra pareja para evitar un conflicto temporal, pues pagamos el impuesto con el distanciamiento de la relación. El costo acumulado de este impuesto es literalmente el tamaño de nuestra propia vida.
Es un análisis clínico disfrazado de economía. Y lo más engañoso de este impuesto de libertad es la historia que la mente se cuenta a sí misma para justificar el pago. O sea, rara vez admitimos, oye, estoy evitando esto por miedo.
Nos autoengañamos durísimo.
Sí, en su lugar, racionalizamos. Decimos cosas como, en realidad no me interesa ese ascenso. O, no vale la pena discutir con mi pareja. Prefiero la paz y la tranquilidad. La mente es extraordinariamente hábil para enmascarar la evitación como una decisión prudente cuando en el fondo es una retirada táctica que hace nuestro mundo cada vez más pequeño.
Totalmente de acuerdo. Nos vendemos nuestras propias limitaciones como si fueran preferencias de estilo de vida. Pero para cortar de tajo con este pago continuo de impuestos, la investigación sugiere una técnica microscópica pero súper poderosa, que es la pausa cognitiva.
¿Los famosos 10 segundos?
Ándale. Tomarse exactamente 10 segundos antes de ceder al impulso de evitar algo. En esos 10 segundos de fricción deliberada, ¿qué pregunta fundamental deberíamos insertar para romper la automatización?
La pregunta que detiene el mecanismo es clara y súper confrontativa. A ver, ¿esta decisión que estoy a punto de tomar me hace más libre o me hace más pequeño?
¡Wow!
Sí. Al formular esta pregunta en medio del impulso de huida, se enciende la corteza prefrontal y se rompe el trance de la evitación. Permite que la persona conecte sus acciones inmediatas con sus valores a largo plazo. Sin embargo, hay un elemento final e indispensable para que este sistema funcione en el tiempo, algo que el análisis denomina dosis de recuerdo.
El mantenimiento del sistema, claro, porque supongo que vencer al miedo una sola vez no borra décadas de programación neuronal.
Por supuesto que no. Como mencionábamos con la neuroplasticidad, el cerebro humano es un órgano diseñado para la conservación de energía. Su tendencia natural siempre será regresar a las rutas neuronales más antiguas y transitadas.
Que suelen ser las de evitación.
Exactamente. Por lo tanto, el trabajo no termina con enfrentarse al elevador o a la junta de trabajo una sola vez en la vida. Requiere de exposiciones repetidas, pequeñas y constantes para no permitir que la maleza vuelva a crecer sobre el nuevo camino de seguridad que hemos trazado. Lo que verdaderamente consolida el texto, y es vital entender para quienes nos escuchan, es que la paz mental no se define como la ausencia total de miedo o problemas.
Esa es una fantasía de las redes sociales.
Totalmente. La paz real y duradera es la consecuencia directa de haber desarrollado la competencia emocional para tolerar el malestar sin romperse.
Es un cambio de paradigma que voltea de cabeza todo lo que nos enseñan. Entonces, digo, para ir hilando y sintetizando los grandes descubrimientos de esta inmersión profunda, el mensaje central no es que tras aplicar estas técnicas mañana vamos a despertar inmunes al miedo o mágicamente libres de ansiedad. Erradicar la ansiedad de la experiencia humana no solo es biológicamente imposible, es indeseable.
Es parte de nuestra supervivencia.
Exacto. Es parte de nuestro sistema de navegación. El objetivo real de todo esto es recuperar el timón. Si las decisiones de la vida se basan exclusivamente en esquivar la incomodidad, estamos permitiendo que nuestro centro de alarma primitivo dicte los términos de nuestra existencia. Pero por otro lado, si empezamos a anclar nuestras decisiones en lo que valoramos genuinamente, actuando sistemáticamente a pesar de la ansiedad, el crecimiento no solo es posible, se vuelve inevitable.
Ese es el corazón del asunto. La ansiedad aguda, tal y como nos han demostrado las neurociencias y estos apuntes que revisamos, termina siendo en gran medida un espejismo aterrador. Es ese monstruo sin dientes cuya única función real, si sabemos interpretarlo, es señalar exactamente dónde se encuentra nuestra próxima frontera de desarrollo personal.
¡Qué gran manera de verlo!
Y la confianza genuina, la que resiste los embates de la vida, no surge de repetirse frases amables frente a un espejo en las mañanas. La confianza sólida se construye con evidencia irrefutable. Se forja eligiendo estar ahí, en el centro mismo de la tormenta fisiológica, tolerando la turbulencia con curiosidad, hasta ser el descubrimiento más profundo de todos, que la capacidad inherente de la mente humana para procesar y soportar el malestar es en realidad infinitamente más fuerte que el viento que intenta derribarla.
Es una comprensión verdaderamente transformadora de lo que somos capaces de soportar. Y bueno, para cerrar nuestro análisis de hoy, hay una imagen que desde que comenzamos a revisar este material no deja de darme vueltas en la cabeza. Y quiero dejarla sobre la mesa, para quienes nos escuchan, para que la mastiquen y la exploren por su cuenta. Está construida sobre esa idea tan visceral del impuesto de libertad. Pensemos en esto de manera muy pragmática. Si invirtiéramos toda nuestra energía vital, nuestros días y nuestros años, en evadir con un éxito rotundo cada mínima situación que nos genera incomodidad, miedo o riesgo de rechazo...
Lo cual sería agotador.
Exacto. Al final del camino, ¿qué forma real, qué textura tendría la vida que nos queda entre las manos? ¿Es una vida libre de ansiedad? ¿Una vida verdaderamente vivida, explotada en toda su magnitud? ¿O corremos el riesgo silencioso de descubrir demasiado tarde que pasamos nuestra única existencia habitando en una inmensa y perfectamente decorada sala de espera, esperando un turno para vivir que nunca llegó?